Bueno, pues aquí estamos con Pepe Tejero para hablar un ratito, como todas las semanas, de nuestra querida Canaria y conociéndola a través de su historia. Buenos días, don Pepe.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia también.
Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque hoy no vamos a hablar exactamente de Canarias, sino de alguna influencia que tiene Canarias en alguna parte del mundo, ¿no? Que tenemos y mucha.
Vamos a hablar de la colonización o de la fundación de la ciudad de San Antonio de Texas por 15 familias canarias.
¿Cómo que la fundación o la colonización? Es decir, será la creación, ¿no? O...
Bueno, también se colonizó, porque era un territorio totalmente salvaje.
Y eran 15 familias canarias.
15 familias de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma. En total eran 57 personas.
¿Todas canarias?
Todas canarias. Todas eran familias del famoso tributo de sangre, es que no sé si sabe lo que es eso.
No, lo va a contar tú ahora mismo.
El tributo de sangre era que al principio estaba prohibido irse a América de una manera espontánea y luego hubo el tributo de sangre hecho por una real célula de nuestro gobierno hacia América, que podían emigrar aproximadamente unas 5 familias cada 100 toneladas de mercancías que salían de Tenerife. Entonces, durante muchísimo tiempo, ese tributo de sangre llevó a decenas de familias canarias repartidas por toda América. Bueno, pues 15 familias de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma salen de Santa Cruz un 27 de mayo de 1730, son 57 personas, en la nao Trinidad y Rosario, rumbo a La Habana. Después de 44 días de trayecto llegan a La Habana y de La Habana parten nuevamente hasta México, hasta Monterrey. De Monterrey, con carrozas de bueyes y mulas, tienen que recorrer aproximadamente unos 1.400 kilómetros en tierra hostil, con animales, con salvajes, con ríos, con montañas. O sea, imagínate en el año 1731 atravesar 1.500 kilómetros hacia el norte, desde Monterrey hasta el sur de Estados Unidos, hasta Texas, donde se asentaron.
Antes de la Constitución de Estados Unidos, y casi 80 años antes.
Sí, tenemos que tener en cuenta que todo ese territorio era español, y una vez que dejó de ser español, Texas era mexicana. Luego los estadounidenses se lo arrebataron, pero eso es otra historia.
Vamos a la construcción de un pueblo tan importante como San Antonio.
Jóvenes canarios, como por ejemplo Salvador Rodríguez, que fue con su mujer y su hijo, Vicente Álvarez, de 25 años recién casado, o los hermanos Felipe y Antonio, de 19 y 20 años, toda una juventud, todas unas pequeñas familias que se fueron para allí. La compañía que los llevó era la compañía La Habana, que le proporcionaba semillas, tierra, ganado, inclusive un poquito de dinero. El tributo de sangre fue en 1678, donde se establecía que cada 100 toneladas de mercancía tenían que partir 5 familias canarias. Y eso sucedió hasta final de 1700 y pico. O sea, durante...
Casi un siglo, ¿no?
Durante casi un siglo, cada 100 toneladas de mercancía que salían de Canarias iban acompañadas de 5 familias canarias para establecerse tanto en Cuba como la República Dominicana, como México, como el sur de Estados Unidos, etcétera, 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 etcétera. Pues nada, desde Veracruz subieron en caravanas de bueyes y mulas, ya te he dicho, 1.400 kilómetros, y el 9 de junio de 1731, después de peligrosas aventuras, llegan al otro lado del río San Antonio, donde se establecen en una antigua misión franciscana que se estableció en 1718, que tendría la enorme historia del Álamo, que ya hablaremos un poquito del Álamo un poquito más adelante. Los canarios se reparten las tierras junto con los indios payayá, que eran los indios que habitaban esa zona, donde siembran, se dedican al regadío, construyen tajeas. De hecho, actualmente todavía existe una gran tajea, que es el Canal de la Concepción, hecho con un mortero especial inventado por los canarios. Se dedican a la cría del caballo, a la cría de las vacas. Y luego, en ese mismo año, en 1731, el gobierno municipal de San Antonio tiene exactamente la misma estructura orgánica que los cabildos de Canarias. Entonces, la misma organización política que se hacían aquí se llevó al sur de Estados Unidos, a Texas, donde se estableció ese primer gobierno municipal con la misma estructura orgánica que los cabildos. Y eso se mantuvo hasta la República Tejana, que sería en 1836. O sea que durante muchísimos años...
Más de un siglo estuvo aquello gobernado como si fuera el cabildo insular de San Antonio.
Exactamente. El primer alcalde fue de origen lanzaroteño, que se llamaba Juan Leal. Y también ese Juan Leal, aparte de ser el primer alcalde de San Antonio, también fue el jefe de la expedición, fue el que comandaba esas 50 y tantas personas desde que salieron de Canarias hasta La Habana, hasta México, y el que ayudó y el que capitaneó ese recorrido de 1.400 kilómetros y luego fue su primer alcalde. Hay que entender también que durante los 130 años primero de vida de San Antonio, todos los alcaldes eran de origen canarios. De hecho, la plaza más importante de San Antonio es la Plaza de las Islas Canarias.
¿Y vínculos actuales de la ciudad de San Antonio con...?
Estamos hermanados. Santa Cruz de Tenerife está hermanada con San Antonio desde el año 1983, creo yo. Luego, la República de Texas se fundó en 1836, por lo cual ya dejaron el cabildo, dejó de funcionar allí. Se puede considerar también que fue la primera colonización civil de Estados Unidos, esa formación de San Antonio. O sea que es bastante, bastante interesante. También hay que decir que los canarios asentados en San Antonio construyeron en 1749 la primera catedral de Estados Unidos, la primera catedral con la advocación de la Virgen de Candelaria. O sea que la primera catedral que se construyó en Estados Unidos fue construida por canarios en honor a la Virgen de Candelaria y todavía existe, evidentemente. Luego ya en 1772 San Antonio de Texas se convertiría en la capital de Texas hasta ya la Revolución Tejana, que la Revolución Tejana es mucho tiempo después, 1836, donde el ejército mexicano, el famoso ejército de Santa Ana, se enfrentó con los secesionistas tejanos, muchos de ellos canarios, otros muchos estadounidenses que se habían establecido en Texas, y todo el mundo conocemos la película de 1960 de John Wayne, que es La Resistencia del Álamo, donde ciento y pico hombres se resistieron a una fuerza enorme mexicana, eran 1 contra 10, y fueron totalmente aniquilados los secesionistas tejanos por el ejército de Santa Ana. Hay que decir que en aquella época México se había convertido también en una dictadura. Entonces el general pues llevó 1.500 muertos, me parece que mexicanos en total, para poder asaltar con cañones y con asaltos de infantería. Y actualmente el Álamo se considera, es una capilla, es un santuario para Estados Unidos y es el lugar más turístico de Texas, donde recibe infinidad de miles y miles de visitas actualmente.
Que está en San Antonio.
Sí, claro.
En las afueras de San Antonio.
Claro. Y en la película no sale, pero en La Resistencia del Álamo, el alcalde era de origen canario también, en el año 1836.
¿Y qué quedará de Canarias en San Antonio? Porque hay algunas costumbres que se han mantenido en el tiempo, está completamente borrada la herencia canaria.
Hay una asociación de canarios en San Antonio, hay infinidad de vínculos, el cabildo suele viajar, algún representante del cabildo para hermanarnos allí, suelen haber actividades, suelen tener incluso hasta una romería. Tienen un museo de los inicios de San Antonio, y ese museo conserva todavía una casa original de aquella época construida por canarios, y en esa casa original actualmente es un museo. O sea, hay infinidad de vínculos. Y los descendientes de canarios actuales se sienten terriblemente orgullosos de su descendencia canaria.
Es que no son tantos años, porque en 1703 estamos hablando de menos de 300 años.
Estamos hablando de 57 personas canarias que se establecieron, y actualmente es una ciudad de más de 1.5 millones de personas.
Tiene un equipo de la NBA, que es San Antonio Spurs.
Una gran base aérea americana que también está establecida allí, etcétera, etcétera, etcétera.
No, pero es curioso que no se sepa el origen canario de una ciudad tan importante que Estados Unidos, capital de Texas durante muchos años, como San Antonio, ¿no?
Hay infinidad.
Generada por una colonización canaria. Es como el Mayflower, pero...
Hay infinidad de ciudades fundadas por los canarios en toda América. Por poner otros ejemplos, Montevideo, la capital de Uruguay, a los campesinos que viven alrededor de la capital se le llaman canarios. Se le llaman canarios. Por alguna razón tiene que ser. El segundo adelantado de Canarias, por poner un ejemplo, Pedro de Lugo, en una de sus expediciones a Santa Marta, lo que es actualmente Colombia, subió por el río Magdalena y esa expedición llegó a fundar lo que es actualmente la capital de Colombia. Se fundó como Santa Fe de Bogotá. Y eso también es de origen canario, y así podríamos decir. Lo que pasa es que hay que conocerlo, hay que divulgarlo. Siempre digo lo mismo, conocer y divulgar.
Canarios por el
mundo.
Nuestra
historia, que hay muchísima.
Que Canarios por el mundo, pero hace 300 años.
Pero hace 300 años.
Que no había jet privado, ni había más que goletas y viento.
Y narices, por no decir otros calificativos.
Pues Pepe, la verdad es que siempre es un placer compartir contigo estas informaciones que nos despejan y nos enseñan. Que la historia de Canarias tiene muchos vericuetos y muchas cositas que contar, ¿no?
¿Tú piensas que Canarias, particularmente Tenerife, a partir del siglo XVI se convertiría en las puertas del Nuevo Mundo? Todo lo bueno y todo lo malo que fluyó hacia América partió de aquí. Todo lo bueno y todo lo malo que vino de América vino por aquí.
Era parada obligatoria.
Era parada obligatoria.
Y realmente éramos plataforma tricontinental, no como ahora que se les llena la boca de decirlo. En el siglo XVI lo éramos.
Éramos un trampolín hacia América.
Pues Pepe, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias.